Son esas historias que nunca se sabe muy bien cuándo surgieron o quién fue la primera persona que la contó. Se trata de esos relatos de los que muchos hemos oído alguna vez hablar porque le sucedió a un amigo, de un conocido, de un pariente lejano. Son difíciles realmente de comprobar científicamente, pero lo cierto es que generan cierta fascinación. Hay esquinas, casas o puntos de Montevideo que se asocian a esas leyendas urbanas o relatos populares, pero basta mirar un poco más allá de los límites también de la capital para saber que en todo el Uruguay, en todo el territorio nacional, hay lugar para este tipo de historias. Es más, se podría decir que la forma de vida en algunos pueblos o localidades del interior ayuda además que estos relatos no se pierdan con los años. Porque ruedas de mates, boliches de parroquianos o fogones hasta altas horas de la noche parecen ser excusas perfectas para recordar estos hechos una y otra vez. Muchas de estas historias están incluidas en el libro justamente Historias Mágicas del Uruguay Interior, del psicólogo social y docente Néstor Gandubia, con quien vamos a conversar en los próximos minutos.
La sociedad y la gente.
Ustedes seguramente conozcan a Gandubia porque es autor del libro Historias de Montevideo Mágico, también editado por Editorial Planeta, y por su participación en el programa Voces Anónimas de Canal 12. Gracias por recibirnos en esta mañana, Néstor.
Un gustazo enorme estar contigo y con toda tu gente.
¿Cómo surge ahora la idea de publicar un libro de estas características?
Bueno, en realidad era una vieja deuda, si se quiere. Esto es el producto de un producto, digamos, de muchos años, de más de una década larga de trabajo, paciente, digamos, compilando relatos y tradiciones orales que hoy integran un archivo bastante copioso, del cual este es el primer trabajo que sale en relación con el interior del país.
Néstor, ¿es fácil entrarle a la gente que te cuente este tipo de historias? Porque más de uno te mirará con cara desconfiado cuando recién te conoce.
Bueno, en principio no son historias que se cuenten a cualquiera, claro, o en cualquier lugar o en cualquier circunstancia. Son historias que emergen con toda su vida, con todo su potencial, únicamente en ciertos espacios muy especiales, uh-huh, y casi como un secreto, casi como un ámbito clandestino, digamos, como si estuvieran allí circulando ciertos contenidos que no pueden circular en cualquier lado. Por fortuna, digamos, después de tantos años de trabajo y de procurar dignificar esta literatura oral, uh-huh, prácticamente desconocida para los uruguayos y uruguayas, bueno, yo ya tengo, digamos, cuento, digamos, por parte de muchísima gente con una confianza enorme que hace que muchas veces yo llegue, uh-huh, a los pueblos más recónditos, digamos, del país, más chiquitos, digamos, a cualquier hora, y al poco rato ya se esté armando rueda, digamos, y ya estemos tomando unos matos y conversando, uh-huh, sobre historia.
En este libro estás, Néstor, incluyendo 16 relatos, ¿verdad?, del interior del país.
Sí, cada uno de ellos en realidad, con su propia introducción, digamos, que a través de otros relatos, tanto uruguayos como de otros países de América Latina, uh-huh, procuran ubicar al lector no solo en el relato en tanto trama literaria, digamos, sino en cuanto a contenidos. Probablemente es el primer libro, digamos, me decían hace muy poco, que intenta no solo saber por qué qué dice la tradición oral uruguaya en este caso, uh-huh, sino por qué. ¿Por qué ciertas historias, ciertos relatos, ciertas circunstancias o hechos pasan a formar parte de una tradición oral, a veces por muchas generaciones?
Néstor, en esos 16 relatos, ¿historias de qué años te encontraste?
Bueno, eso es una de las cosas interesantes, digamos, de la memoria popular del interior de nuestro país, a diferencia de la Montevideo. Montevideo, como las grandes ciudades, tiene una memoria más corta, digamos. Uh-huh. Los relatos se refieren a cosas que sucedieron hace relativamente poco tiempo. Sin embargo, en el interior se encuentra aún una gama mucho más amplia. Hay historias que sucedieron hace 200 años o más y que siguen contándose hoy en día. O hay historias que el interior también es urbano, digamos, que relatan cosas que sucedieron hace 50 o 100 años, tal como en las ciudades. Pero las memorias del interior son más largas, digamos. Y tal vez la existencia de espacios como los que vos decías, el almacén, el boliche, el tiempo, digamos, el manejo del tiempo, que en el interior es diferente,
claro,
que habilita estar con el otro mucho más, y poder conversar y abrirse, digamos, sin los apuros de la vida urbana, yo creo que habilitar a que haya allí una memoria de fascinante riqueza y de muy larga data, digamos.
Néstor, ¿se puede calificar estas historias que tú nos contás como sobrenaturales?
No, no necesariamente. Yo creo que son perfectamente naturales. Y cuando te escuchaba hace unos minutos, digamos, presentando esto, y decías, bueno, son muy difíciles de probar científicamente, digamos, y nunca se sabe si son reales. En realidad yo tengo una perspectiva a esta altura un poco distinta. Yo creo que hablan de realidades diferentes. Y en la medida en que uno piensa, digamos, o cree con franqueza que toda sociedad humana es diversa, y en el caso de la nuestra también lo es, a pesar de que nos esforzamos durante muchísimo tiempo por mostrarnos una imagen homogénea, digamos, y uniforme, nuestra sociedad también es una diversidad, y en tanto diversidad, cada una de los sectores que componen esa diversidad, la gente de las ciudades, la gente de campaña, la gente que vive frente al mar, la gente afrodescendiente, etcétera, tiene su propia perspectiva sobre la realidad. Podríamos estar hablando de realidades distintas, y creo que es de esto que habla Historias de Montevideo Mágico, de esas otras realidades que a la gente de las ciudades, que tenemos una perspectiva racionalista para mirar el mundo, bueno, estas historias hablan de esas otras realidades.
Bien, ¿verdad? Ya vamos a entrar en alguna de esas historias que nos vas a contar.
De acuerdo.
Pero antes, decinos, ¿cómo haces la selección, digamos? ¿Cómo se pasa el cernidor para decir, bueno, esta historia merece estar dentro del libro o esta no me parece que tanto, ¿no?
Bueno, en principio, después de tener 150 o 200 historias, uno se encuentra, y yo ya estoy habituado a eso, pero me sigue pareciendo sorprendente, con una coherencia extraordinaria entre esos relatos. Como si todos hubieran sido invención de una misma persona, digamos. Como para ponerte un ejemplo, los aparecidos o las aparecidas, muy muy comunes, digamos, y que suelen asociar con ciertas almas, no siempre en pena, son muy diferentes en estas latitudes que lo que lo son, no sé, en las que vemos en las películas de Hollywood o las que son las que se generan en sociedades europeas. Eso hace que, bueno, que la literatura oral mágica uruguaya y latinoamericana, digamos, se articule mucho más entre sí, sorprendentemente al parecer a salvo de la influencia o del bombardeo de los medios de comunicación. Esto hace que uno pueda con relativa facilidad reconocer rápidamente una historia de tradición oral como tal. Y el libro, la selección, no hace otra cosa que intentar hacer un esfuerzo por mostrar la enorme diversidad de relatos y de formas, digamos, de atribuir a la realidad ciertas características.
Me parece que es interesante, Néstor, disculpa que te interrumpa, aclarar que en el libro no solo aparecen relatos del interior del Uruguay, también de otros países latinoamericanos, ¿verdad?
Efectivamente, en estas introducciones a las que aludí hace un rato, se intenta justamente establecer ese puente, digamos, para que el lector conozca que ciertos relatos también tienen sus proyecciones en otros pueblos de América Latina. Eso es mucho más común, en realidad, que la influencia, digamos, del cine o de los medios en general, incluso de la internet, en la circulación de relatos mágicos. No solo en el interior, también Montevideo, lo cual es todavía más sorprendente, porque en Montevideo el bombardeo de información de los medios es mucho mayor. Lo que hace Historias Mágicas del Uruguay Interior en este caso es intentar dar cuenta de la impresionante diversidad de esta literatura oral que flota en el aire y que muchas veces no vemos, bueno, porque estamos mucho más habituados a creer que toda literatura en realidad reside en los libros.
Néstor, te invito ahora en un minutito a empezar ya a contar algunas de esas historias para que todos sepamos un poco más de qué fue lo que te contó a su vez la gente que fuiste visitando en el interior, aquí. Excelente. Y también fuera de fronteras.
Excelente, gracias.
En perspectiva.
Néstor, esos 16 relatos, si te pidieran, bueno, elegir uno, ¿con cuál te quedarías?
Bueno, en realidad eso depende mucho de los estados de ánimo. Creo que hoy le tengo una salsa, es como la música, ¿viste?
Está
hay,
bien,
es hay
verdad.
Veces que estás para bolero y hay veces para rock and roll.
¿Y hoy?
Y hoy estoy para vida rock, no sé, ¿qué te parece?
Me parece muy bien.
Bueno, excelente, te cuento. Es una historia que vine a escuchar en una radio comunitaria, en realidad, de las afueras de Sarandí del Gis, y de la boca de un botija, Leonel. Había un grupo muy grande allí, digamos, pero Leonel se destacaba por varias cosas. Un botija muy lindo, muy sonriente, digamos, muy simpático. Pero además hablaba nervioso, como si fuera cada vez que tomaba la palabra fuera la última oportunidad que tenía. Y me contó cosas que me conmovieron de muchas formas. Me contó cosas que le tocaron el corazón. Me contó, por ejemplo, que hace unos cuantos años atrás su hermana mayor había enfermado gravemente, tan gravemente, ella estaba embarazada además y él esperaba que le trajera que tuvieron que internarla en un centro de tratamiento intensivo acá en Montevideo, y él pensó que bueno, que allí iba a terminar la historia. Estaba tremendamente triste, era un botija bastante chico, tendría unos 10 o 11 años, y se le ocurrió hacer una promesa, que si la hermana se salvaba de aquel trance, iba a pasar al menos unas horas de noche en el Monte Carbonero. Era una promesa fulera, porque el Monte Carbonero, cualquiera lo conoce que viva en Sarandí del Gis, es un sitio asombrado, me gusta la palabra, digamos, asombrado, dicen allá en Sarandí del Gis. Se sabe que no es bueno ir a esos lugares a menos que uno sepa cómo pedir permiso, digamos, y eso solo lo saben los más viejos, porque dicen que hace muchísimos años eso era un cementerio indio, un cementerio de los charrúas, que quedó tapado allí por el monte nativo, bellísimo, que todavía se puede ver a las afueras de Sarandí del Gis. La cuestión es que a los pocos días la hermana efectivamente logró superar aquel trance y en poquísimo tiempo estaba de vuelta en Sarandí del Gis. Aquello era la noticia más feliz del mundo, pero al mismo tiempo lo ponía a Leonel en el grave problema de tener que cumplir su promesa. Allá salió una tardecita, ya anocheciendo, se encontró con un par de amigos en el camino y los convenció, digamos, de que se solidarizaran con él. Y con una linternita ridícula y prácticamente más nada, digamos, salieron a cruzar alambrados y campos con rumbo al Monte Carbonero. A poco tiempo de llegar, a pocos minutos de llegar, la noche ya estaba oscura, la luna muy menguante, era poca la luz, pero todavía se podía ver como una sombra enorme el Monte Carbonero. Y mucho más todavía cuando estaban muy cerca y pasaron por al lado de un viejo guirarón enorme, bellísimo, frondoso, que parecía ya anunciarles la llegada al monte. La cosa no hubiera pasado demasiado de allí, digamos, del nerviosismo que estos gurises llevaban, si no fuera porque de pronto un resplandor parece como que hizo que todas las sombras se alargaran, un resplandor fuertísimo, que no podía venir de ninguna parte, no hay una carretera cerca, ni tampoco una luna que justificara aquello. Cuando pudieron darse vuelta, miraron con bastante asombro una luz muy fuerte que parecía salir de adentro mismo de la copa del Viraró. Y no solo era un resplandor fuertísimo que empezó a darle claridad a toda la noche, sino que empezó a moverse, a colocarse primero encima de aquel árbol y hacer que todo el campo quedara en total silencio. Vos sabés que no hay nada que ponga más nerviosa que un campo en total silencio. La luz empezó a moverse despacito con rumbo al lugar donde estaban ellos, entre el Viraró y el monte. Pasó muy cerca de ellos y se metió monte adentro. A esa altura no se escuchaba más nada que un poco, me imagino, el castañeteo de los dientes de aquellos tres gurises, que bueno, que no habían podido ni moverse ni hacer comentario ninguno hasta buen rato después, cuando salieron allá patitas para que te quiero cortar campo de vuelta al pueblo. Ya Leonel consideró más que cumplida su promesa, así que salieron corriendo pueblo adentro. La cosa no terminó allí. Cuando llegaron al pueblo estaban los tres tremendamente nerviosos. Los dos amigos dijeron, bueno, ya cumplimos, se fueron para sus casas. Uh-huh. Pero Leonel no se quedó conforme con aquello que le había pasado, sentía necesidad de contárselo a alguien, pero le daba vergüenza. Pasó por un boliche muy conocido en Sarandí del Yí, y allí se encontró el viejo Antonio, que era un viejo amigo de la familia, un hombre de mucha confianza, y decidió meterse en el boliche y agarrar al viejo Antonio y champarle todo aquello que le había estado pasando. El viejo Antonio lo escuchó con mucha atención, y después de que terminó Leonel su relato, le contestó con otro que aparentemente no tenía nada que ver. Le decía que hace muchísimos años, a lo mejor más de 100, allá por campos cercanos al Río Negro, del otro lado del Río Negro, la gente indígena, la gente india, había sido encerrada en una trampa infame, y que habían pasado a degüello a mucha mujer, niño, anciano, guerrero. Algunos, dice, se escaparon, y entre los que se escaparon estaba una familia que en realidad ya vivía por esos lares de Sarandí del Yí. Como los soldados tenían la orden de no dejar escapar a ninguno, los persiguieron, y persiguiéndolos llegaron hasta allí, hasta muy cerca del Monte Carbonero. El joven de la familia le dijo al resto de su gente, a su mujer y a su hija, que se metieran adentro del monte mientras él trataba de detener a aquellos soldados, que, bueno, implacables, lo atraparon y lo ataron, decía el viejo Antonio. Uh-huh. Lo ataron al tronco de aquel viejo vigaró y le dieron una paliza tan grande que, bueno, que lo dejaron allí para que las hormigas se los comieran. Leonel estuvo un ratito tratando de entender, digamos, y recién ahí comprendió lo que el viejo Antonio trataba de decirle. Y le pareció hasta lindo ahora, se le pasaron todos los nervios y les pareció hasta lindo que cada tanto, digamos, aquel muchacho que murió peleando, digamos, por su vida y la de su familia, cada tanto fuera a visitar, digamos, hecho luz la tumba de su familia y de su gente. El viejo Antonio no terminó allí porque, bueno, hizo que la tranquilidad le durara poco al muchacho, digamos, porque terminó diciéndole que el viraró por el que él había pasado y el que había visto salir la luz, en realidad ya no existe, se cayó en un ventarrón allá por los años 70.
Qué historia, ¿no? ¿Y cómo la cuenta un joven a una historia de esas características sin pensar, bueno, nadie me va a creer, o van a creer todos que estoy inventando esto? Bueno, frente para que el propio Néstor me ponga en el libro después, ¿no?
Bueno, mirá, en realidad no era la primera vez que contaba esa historia, digamos, en ese entorno. Estábamos en el salón de una pequeña radio comunitaria, en una cooperativa de viviendas a las afueras de Sarandí del Yí, y allá había un montón de gente de allí del barrio, muy conocida, digamos, entre sí. Él había contado esa historia muchas veces, pero generó una tensión entre todos que parecía que todos estábamos escuchándolo por vez primera, digamos. Uh-huh. Y se cuenta con nerviosismo, y se cuenta con pasión, y se cuenta con ojos de verdad. Eso es muy difícil de explicarlo, mucho más que por lo que uno siente, digamos, cuando una historia de esta se relata. Uno se da cuenta, digamos, que es una historia en buena medida de tradición oral, a pesar de que la cuenta en primera persona, sencillamente porque la historia del Viraró, en realidad, tiene del Viraró de Sarandí del Yí, tiene muchísimos relatos. Prácticamente no hay nadie que no conozca algún relato de gente que vio luces o escuchó cosas en torno a aquel Viraró desde hace por lo menos 50, 60 años, quizás más. De manera que, en realidad, el relato de Leonel no es más que un relato que se articula con toda una literatura alrededor de ese lugar, del Monte Carbonero y del Viraró Viejo.
Nos contabas, Néstor, esta historia de este joven, y nos quedan 6 o 7 minutos, pero nos gustaría que miráramos desde otro punto de vista, desde quienes te contaron las historias. ¿Qué personaje más cuál es el que más te sorprendió y por qué de esas personas que te contaron esas historias?
Bueno, me sorprendieron muchos. Ya cuando uno logra la confianza suficiente como para que estas historias empiecen a salir con toda su fuerza, la gente te empieza a sorprender, es más, se empieza a sorprender a sí mismo y a su propio entorno. De repente personas que habitualmente son muy calladas o incluso tartamudean, se ponen a contar una historia de estas y les sale con tanta pasión, digamos, que el tartamudeo queda de lado o empiezan a expresarse con una vivacidad que sorprende a su propia gente, a su propia familia, por ejemplo. Don Güelfo Rodríguez, por ejemplo, de Lascano, es un hombre que sorprendente en muchos sentidos, digamos, peón de campo de toda su vida, digamos, vivió alguna vez aquí en Montevideo, vive ahora a las afueras de Lascano. Y era uno de estos hombres que me decía, cuando recién nos encontramos, me decía, bueno, yo no sé quién le habrá dicho que yo conozco historias, porque yo la verdad que mucha facilidad de palabras no tengo. Dos horas después me tuve que levantar e irme porque
no paraba de hablar.
Imposible, digamos, solamente era imposible, ya me estaban esperando para que me fuera. Pero una persona, un narrador oral, natural, de una belleza impresionante, digamos, que van componiendo historia y poesía al mismo tiempo, digamos, y memoria, ¿no? Me sorprendió muchísimo un joven camarógrafo que me encaró, digamos, me fui a dar una conferencia en un hotel en las afueras de Salto, que, bueno, después de la charla, mucha gente se quedó allí, se armó rueda, y él se quedó hasta el final, prácticamente hasta las 2 o las 3 de la mañana, totalmente callado, digamos, y finalmente, cuando casi todos los demás se fueron y ya quedaba una redita más íntima, logró contarme esta historia bellísima que ahora está en el libro con el nombre de En el Día de las Ánimas, una historia de Villa Constitución, de Salto, que le había sucedido a su padre y que le había marcado muchísimo, digamos, el encuentro con un ruido, digamos, una especie de aullido que lo persiguió por buena parte del pueblo, digamos, hasta que logró meterse corriendo y saltando una reja en su propia casa. El aullido se metió en la casa con él y sacudió los muebles, incluso los más pesados, y luego lograron abrir la puerta y que saliera, y entonces quedaron nerviosísimos y salieron a averiguar al otro día qué fue lo que había pasado, con mucha timidez, con mucha vergüenza de andar contando todo aquello. Les contaron que aquel aullido, digamos, que a veces perseguía a la gente, tenía que ver con una niña, digamos. Y contó una historia que en el pueblo todavía sigue latiendo, a pesar de que sucedió hace muchísimo tiempo. Me la contó con tanto... con tanta emoción, digamos, casi con lágrimas saliéndole de los ojos, digamos, que me conmovió profundamente. Yo creo que el narrador, digamos, el contador de historias habita muy en profundo de todos nosotros y nosotras. Y que, por suerte, todavía sobrevive, todavía defendemos lo suficiente los espacios apropiados para que esto se pueda desatar y con él... Y con el relato algunos de los nudos más fuertes que muchos llevamos adentro.
Néstor, tenemos que ir cerrando, pero no me gustaría dejar pasar que de repente vos podés ser un buen contador de historias también de cosas que te han sucedido en tu entorno, porque en el arranque mismo del libro contás por allí alguna historia que tiene que ver, por ejemplo, con curanderos o con algún lugar donde te llevaron de chico para hacerte algún tratamiento de esos. Contanos un poquito de eso.
Bueno, sí, yo también tengo mis propias historias, digamos, y mis propios recuerdos y memorias con entorno emocional muy fuerte. Tiene que ver eso que mencionas con un orzuelo. Me salió un orzuelo una mañana. Yo era muy chico, tendría, no sé, 8 o 9 años. Me levanto y me miro al espejo y tenía un ojo inflamado así terrible, y yo pensé en ese momento que iba a quedar para siempre así, con un aspecto de monstruo espantoso. Y cuando entré a la cocina, mi padre estaba allí, yo estaba de visita, mi padre vivía en una granja al norte de Rocha, efectivamente, muy cerca de Cebollatí. Yo estaba de visita, yo siempre fui y soy irremediablemente montevideano. Y mi padre me miró y me dijo al suelo. Eso se podría curar con un anillo de oro frotado y no sé qué otras cosas más. Pero más vale que te lo cure el negro Ernesto. Yo dije, uy, ¿quién será el negro Ernesto? ¿Será el médico conocido? No sé. El asunto es que esa noche me llevó a un rancho de aquello que todavía hay, de barro y paja. Y allá estaba el negro Ernesto, que era un negro enorme, como la puerta que estoy mirando en este momento, inmenso así. Prácticamente en penumbras, creo que habría dos velas encendidas dentro de la cocina de aquella casita. No me voy a olvidar jamás, no solo porque me dijo un montón de cosas que me parecieron incomprensibles, oraciones, digamos, sino porque además me hizo unas cruces con la cola de un pobre gato negro que tenía por allí, me hizo unas cruces en el ojo, yo pensaba que el gato me iba a dejar peor la cara que lo que la tenía, y después lo tiró para atrás al gato y salió el gato por la puerta de la cocina, digamos, todavía hasta hoy estará preguntándose qué
le pasa. Claro, disparado por el gato.
Ahí está. La cuestión es que fue para mí una experiencia muy fuerte, que como otras, que seguramente hemos vivido todos y todas, y vos también, estoy casi seguro, digamos, nos avisan que por fortuna hay otros mundos, que el mundo no se restringe a esta cosa racionalizable que vivimos todos los días. El mundo no es únicamente, digamos, bueno, este andar mecánico, digamos, y apurado que muchas veces tenemos, con las preocupaciones, los trabajos, que hay otros mundos y que estar en este, como le gustaba decir a Paul Éluard, y que por fortuna las memorias de la gente, las nuestras propias también junto con ellas, nos ponen cada tanto enfrente, digamos, esas otras realidades de las que hablábamos al principio.
Y que bueno que haya gente también como vos que las cuente y que las deje documentadas para que, bueno, no pierdan fuerza tampoco, entre comillas, para el futuro, ¿eh? Hemos dialogado en esta mañana con el psicólogo Néstor Gandulli, autor de este libro que se llama Historias Mágicas del Uruguay Interior. Simplemente pudimos allí hacer una miradita, acercarnos un poco nada más, quienes quieran, por supuesto, conocer estas 16 historias, 16 relatos, puede adquirir este libro, Historias Mágicas del Uruguay Interior. Nosotros a Néstor le mandamos un abrazo grande y le agradecemos mucho que nos haya atendido en esta mañana.
No, un gustazo muy grande. Hasta cualquier momento.
Hasta cualquier momento.